A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
No, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
Estamos en un episodio especial, amigos.
¡Bravo! ¡Qué emoción!
Me da mucho gusto además presentar este episodio porque ya vamos a decir cuál es la receta de esta temporada.
Claro.
Dijimos que como la pasada tuvimos 3 invitados especiales, en el 5, en el 10 y en el 15, y esta vez decidimos cada uno de nosotros, Ani, Nando y yo, invitar a una persona, a un conocido, un amigo nuestro, que creamos que tiene algo que decir y compartirlo en este micrófono. Y me tocó a mí empezar. Así que un aplauso para mi invitada especial, María José Morán, Majo Morán.
Muchas gracias.
Bienvenida, Majo.
Que además, Majo, te he citado en muchísimos episodios de como dijo Majo, como dice Majo, lo que nos dijo Majo. Entonces ya esta vez no va a haber necesidad de eso porque ya tienes aquí el micrófono.
Ay, muchas gracias por invitarme, una emoción. Y también en cosas más vergonzosas será, ¿como una amiga? ¿Tengo una amiga que?
Siempre se aplica el típico, una amiga, no digo su nombre, pero esa amiga siempre sabe.
Obviamente.
Sabe.
¿Estás nerviosa?
Sí, la neta sí.
Ve, para ponerte un poco más nerviosa, voy a empezar a leer algo de... En redes sociales pueden encontrar, bueno, a Majo Morán, pero hay un proyecto que Majo tiene, que también quiero que nos empieces a contar ahorita, que se llama La Maja Morán, y está Maja Morán guión bajo, y son ilustraciones que hace, pero además de las ilustraciones, todas tienen muchísima sabiduría en lo que escribe.
Del corazón de Majo, que termina siendo como que nos encontramos con esas historias y las hacemos nuestras también, está bonito.
Y creo que es eso, justo es un poco esta mística que nadie nos dijo, ¿no? Que... ves los textos, o por lo menos yo veo todo lo que escribes, y digo, puta, todo
claro,
esto
claro.
Tiene que ver conmigo y me identifico en una y en otra y en otra. Y les quiero leer uno y con esto abrimos. Y dice, dice, te veo y te observo por quien tú eres y no por quien yo quiero que seas. Te veo y sé que ahorita estás haciendo lo mejor que puedes con tu tiempo, con tu energía y con tus recursos. Te veo como me veo a mí y como veo a todos, tratando. A veces se me olvida que la persona de enfrente está exactamente como yo, intentando hacer lo mejor que puede en el momento, y cuando eso se me olvida, parece que todo es un complot contra mí, que no se me aprecia y que no se me quiere. Y es chistoso que yo llevo la vida haciendo las paces con que no le puedo dar gusto a todo el mundo y que ahora se me olvide a mí que nadie me tiene que dar gusto a mí. Entonces respiro y te vuelvo a ver como nos lo merecemos todos, con paciencia, con cariño y con respeto. Les deseo que sean vistos de esa manera y que pueda ver de la misma.
Pura amiga exitosa.
Qué hermoso,
Oye, qué bonito escucharlo de tu voz de locutor.
Sí, deberías de comenzar a grabarlas.
Estaría bien padre, sí.
Quizá darles movimiento
un
a tus pinturas.
Mensaje de La Maja Morán.
Pero a ver, cuéntanos, Majo, ¿cómo nace La Maja Morán?
Pues es un poco como, yo lo pienso cuando aprendo algo, cuando paso por algo, lo entiendo, como que hago una postal de eso. Me queda tan claro que ya sé dibujarlo, ¿no? O sea, nada más el dibujo de este texto es un corazón como con un telescopio. Ajá. Entonces es como lo aprendí, lo interioricé y ahora lo puedo dibujar y compartirlo. Y es okay. Un poco, pues sí, como para mí y para los demás.
Qué chido.
Está muy bonito.
Están muy buenos, están muy buenos.
Sí, me encantan.
Ahí está, si le quieren seguir en Instagram, Maja Morán-bajo, para que nos llene todos los días de consejos y de sabiduría.
Oye, Majo, ¿dónde tomaste tu último café? Así nomás dime.
Ay, mi último café me lo tomé ayer en la oficina. El viernes en la oficina.
Ese va a ser tu último día donde la gente ya no te reconozca. O sea, después de venir nadie nos dijo, como en Friends, cuando fue a la... En Friends, antes de empezar la primera temporada, lo llevaban a Las Vegas y les dijeron, esta es la última vez que vienen a Las Vegas sin que nadie las conozca.
¡Ay, no! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio!
La próxima vez que estés tomando un café, alguien te va a decir, ¿eres la Maja Morán?
Yo firmo lo que quieran, ¿eh? Y traigo a la venta.
Oigan, pues vamos a arrancar con este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en arroba Nadie Nos Dijo en Instagram y en Twitter. Y Nadie Nos Dijo Facebook. Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook. Siempre se me olvida decir.
Así es. Bueno, pues comenzamos. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier.
Y yo soy Majo.
Y esto es
Nadie Nos Dijo.
Nadie nos dijo que a los 30 las crudas duran todo el día.
Parte de la dinámica que quisimos emplear en estos nuevos episodios especiales fue que nuestros amigos invitados pusieran como los temas de los que íbamos a platicar, ¿no?
Sí.
Majo ya nos contó más o menos de qué quería que platicáramos. Y el primer tema es la incomodidad. Y fíjate que muy chistoso me pasó... Estaba viendo ayer una serie de televisión de unas chicas, ¿no?
¿Tú?
¿Ana viendo series? No,
algo no va en esa oración, ¿no? Ana no estaba viendo series, yo creo que es lo correcto.
Qué mensos. Estaba viendo una serie de unas chavas como que están como en la prepa o así. Y una de ellas es lesbiana y empieza como a ligarse con una chica. Y como que de repente hacía cosas como ella pues estaba como muy nerviosa y estaba como incómoda y hacía como cosas como tontas. Y entonces... como que le decía, perdón, no sé por qué estoy haciendo esto, estoy como muy nerviosa o así, y la otra chica le decía como, ah, pues me parece bonito, ¿no? Así
¿tu
como
serie
que...
es Sex Education?
No, es otra serie. Y ya, ¿no? Y como que yo pensé como a mí, cuando yo estoy enfrente de una persona que me gusta y me siento como nerviosa, incómoda, lo que sea, prefiero evitarlo y prefiero ya no platicar con esa persona... En vez de justo, a lo mejor si la riegas o si es algo incómodo, pues decir como, pues lo siento, estoy nervioso, estoy nerviosa y estoy haciendo esto porque no sé cómo reaccionar. Y es más fácil, creo yo, aceptar que estás incómodo, o debería de ser más fácil aceptar que estás incómodo, que estás nervioso o algo,
a incomodarte por sentir...
Exactamente. Entonces, justo ayer lo estaba pensando y ahorita que nos comentaste que querías hablar de la incomodidad, dije, mira, qué casualidad. Gran tema.
Es que justo va por ahí, como una de las cosas, de las mejores cosas que me ha dejado la terapia, es que mi terapeuta me decía como, es que Majo, ni lo has hecho y ya estás incómoda de la incomodidad que vas a sentir. Y entonces yo siempre le decía a Javi como, es que es una tontería porque como que duplicas el sentimiento. Hay cosas que nos van a poner incómodos, güey, porque así es la vida. Pero como que le huimos mucho. O sea, siento que no sé si es la generación, no sé si es la sociedad, no sé si es el país, pero le huimos a la incomodidad cañón y la sufrimos. El decir como, ay, no, es que al rato, híjole, va a ser el que me gusta. Y entonces ya estás, güey, de que 3 horas claro. antes, no quiero, no sé. Oye, pues llega el momento, vívelo. De todos modos vas a tener que pasar por eso. ¿Por qué pasar ahorita 2 veces?
Sí, la sufres doblemente.
Oye, y así estás incómoda porque el güey que te gusta de repente es como, güey, el güey ni vino. ¿Y quién me regala mis 3 horas que estuve así en angustia? Porque además es un poco tampoco sabes si esa incomodidad va a llegar. No porque el güey en cuestión, en este ejemplo, se aparezca o no, pero ¿quién te dice que el momento en realidad no fue
va a ser
tan
incómodo?
Claro. ¿No?
Que generalmente pasa eso. Ya cuando estás en el momento dices, ah, güey, yo sufriendo por esto si fue bien pequeñito. Entonces, yo antes era hiper penosa, o sea, pero no podía pedir ni los boletos en el cine, para que se imaginen. O sea, le pedí a mi hermana que los pidiera. Y aparte, o sea, y el enfrentarme a esta incomodidad, decir, ya, si te incomoda, hazlo. Bueno, pues termina haciendo impro con Javier. Imagínense, lo llevé al extremo. Pero es eso, decir, sí, sí me da nervio, pero en ese momento lo vivo, no ahorita. ¿A ustedes qué les pone como muy... muy incómodos, que vivan la incomodidad de estar incómodos por algo?
A mí, por ejemplo, me pone muy incómoda. Yo tengo amigas que son así de que, no sé, si no traes boletos para entrar a una fiesta y quieren entrar, como que buscan la manera de meterse. Y a mí esa situación es como de, estás como quebrando reglas, me pone muy incómoda. Sí. Muy, muy incómoda, de verdad, demasiado incómoda. Y muchas veces le huyo a... Y otras veces cuando me atrevo a hacerlo, a lo mejor cuando tengo unas chelas encima y ya no me parece tan mal. Ajá. Pues puedes hacer como cosas muy divertidas. No estoy hablando de romper leyes, o así, ¿no? Pero reglitas de que te metes a una fiesta a la que no fuiste invitada o cosas así. Y puedes vivir cosas muy divertidas si te atreves a... pues a que no pasa nada, ¿no?
Sí. A mí la incomodidad me llega cuando... cuando siento que todas las miradas están en mí porque tengo que hacer algo. O sea, por ejemplo, en la oficina me toca a veces grabar a cámara. Todo el tiempo estoy diciendo, güey, es que se van a tardar eternidades porque yo hablo súper rápido y luego si me encorvo y no sale bien, y luego si lo tengo que volver a grabar y luego... Y entonces estoy como súper nervioso de que voy a salir y al final es como, a ver, relájate, ¿no? O sea... Trata de no tomar café previo para que no te aceleres. Trata de no pensar en eso para que esté tranquilo. Las personas te están dando la confianza del mundo. Relájalo y tómalo así, ¿no? Y a veces pasa incluso también cuando te toman fotos. O sea, no estoy hablando como de una para una revista ni nada. O sea, te toman fotos. Yo me siento incómodo porque sí, no sé cómo voy también a salir. Sin embargo, me maman las selfies, ¿no? Y es como, güey, yo lo puedo tomar, me
porque
tomar
tienes selfie, el control, ¿no?
Porque tengo el control, pero me pone muy incómodo que alguien más diga, foto, y yo, bueno, vamos a tomarnos una foto, a ver.
Oye,
si nos salgo
que
de la verga.
Aparte de estar enfrente de una cámara no es nada fácil, no. Las cámaras son muy intimidantes.
Y te engordan. No, es en serio.
O sea, fuera de eso, sí engordan, pero fuera de eso sí es muy, es como muy intimidante estar enfrente de una cámara.
Sí, claro.
Eso no es fácil.
A mí, por ejemplo, mi mayor incomodidad... Además es más estúpida porque es algo que yo no puedo controlar y es, por ejemplo, si ahorita se empieza a pelear Mou y Majo en una reunión, así, yo me empiezo a sentir muy incómodo, que no sé qué hacer y me empiezo a hacer chiquito así en el sillón.
O empiezas a hacer chistes. ¿Yo? Eso es muy típico
yo
de ti.
Yo soy la del
de
chiste ambos también.
Como de cambiar el tema o como de hacer un chistín para que la gente se deje de pelear. Evitarlo,
pero el otro día estaba en un restaurante y estaba con una amiga y entonces... pidió una cosa, ya sabes, que es un día malo y entonces pidió una cosa y le pidieron una y le pusieron más que no era. Y yo soy una persona que por evitar la incomodidad me lo como.
Yo también.
O sea, ayer, por ejemplo, fui a unas hamburguesas, me dieron una que no era y yo dije, güey, pobre del güey, me voy a esperar más, pues me la como. Y entonces ella, no es que esté mal, solo dijo, oye, ¿me lo puedes cambiar? Y así. Y el güey empezó a hacer cada de pocos amigos el mesero y yo no lo podía ni mirar. O sea, yo me hacía que estaba así como viendo por abajo y tenía mi amiga con su perro, entonces yo veía al perro. Y yo mismo decía, güey, ¿por qué no me enfrentas? Tú no tienes que decir nada, simplemente estar normal. Y yo así, no veo, porque me incomoda. Y también es eso, hay incomodidades que te las compras cuando no son tuyas, ¿no?
Y que va, o sea, vas a pasar por ellas al final, porque si el tema de conocerlas, es decir, güey, a mí me incomoda un chingo esto, pero que no sea un momento de angustia, ¿me explico? Es decir, pues sí, a mí esto es algo que no me late. Solamente el conocer en qué situaciones te pones incómodo y quitarle el poder como agobiante de, ay no, es que me voy a poner bien nervioso y no, claro. Y ahorita dónde veo, solo decir como, pues sí, esto no me encanta, o sea, no me vengo a exponer.
Me voy a poner incómoda, pero tampoco pasa nada.
No pasa nada, le quitas el poder de estar así como de que, ay no, porque creo que el problema de la incomodidad, del que no nos gusta estar incómodos, o sea, se vuelve serio cuando... Te limitas y ya no haces cosas porque has de decir...
o cambias las cosas para no lidiar con ello.
No, o sea, yo estoy seguro que todos hemos dejado de ir a un lugar porque va a ir alguien incómodo. Y dices, sí. No, qué sí. Incomodidad sí. Verlo. ¿Por qué? Si algún día lo vas a tener que ver,
claro,
mejor ahorita.
Claro, ni modo que estés en tu casa sin salir toda la vida, ¿no?
Sí, para no ver a alguien.
¿Qué cosas simples? Ahorita pensé en una justo y yo se las voy a poner como ejemplo a ver si a ustedes también les pasa. A mí me incomoda mucho ir con personas... en un elevador, porque siento que a huevo tengo que hablar. Entonces es como una conversación que sea rápida, como para que bajemos 4 pisos y esto se termine aquí. Entonces, cada vez que voy a un elevador, siento que tengo que abrir la boca y digo, güey, no, puede ser que cada quien esté...
Que estés callado y no pasa nada.
Pero me causan mucho conflicto las pláticas de elevador. Entonces me pone muy incómodo. Incluso he dejado así como, no, mejor en el que sigue. Entonces, no me subo al elevador porque sí me da cosa.
Para ir tú solo.
Ajá. Ay, soy muy antisocial. ¿Y ustedes?
A mí me incomoda llegar a una reunión, por ejemplo, solo y después. Hay gente que le mama llegar después. Yo prefiero llegar antes para que entonces la gente me salude a mí y no al revés. Si yo soy solo, llegar a una bola y en la que todos están hablando, digo, ¿en qué momento interrumpo para saludar? Si interrumpo y todos se me quedan viendo, va a ser como, ¿y este loser por qué interrumpió la plática? Pero si nada más me paro así atrás, es como pinche maleducado, ¿por qué no saludó? Entonces nunca sé cómo quedar bien en ese tipo de situaciones. Eso para mí es incómodo.
Yo cuando llego como a justo como una reunión o a casa de alguien que voy a... O sea, no llego a la casa de alguien, pero no conozco a la persona que vive ahí, sino que alguien me invitó a ir. Como llegar y tocar y que te pregunten como, ¿quién es? Y decir como, ¿Ani? Pero esa persona no sabe quién eres. Como que esa situación me pone muy incómoda. Entonces prefiero avisar y decir como, ¿puedes bajar a abrirme? Porque ya llegué. Y es como, pues toca. Y yo, pues no, mejor... O sea, pues, si ya me invitaste, ábreme.
Sí, claro. O sea, ¿Ani?
¿Ani? ¿Qué
es Ani? Ay, me pone súper incómoda comer sola en un restaurante. O sea, no yo sola en un restaurante, sino que tú, si vas solo o acompañado, seas la única mesa en el restaurante. porque, güey, siento que todos los meseros te están viendo. O sea, que te mueves tantito y es como, ¿qué quieres, señorita? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le hace? Y es como, nada, que me dejes en paz.
Que me dejes comer.
Sí.
Oye, Majo, pero hace rato te decías algo y que se hace bien valioso. Tú, como nosotros, eres team y estás a favor de la terapia, ¿no?
Total, totalmente.
Y justo decías, antes me daba pena desde pedir dos boletos. Sí. O sea, también es un poco este aprendizaje de que hay muchas cosas incómodas que nos limiten y que a lo mejor hay gente que, por ejemplo, dice, yo soy muy penosa. ¿Qué tanto sabes que eres penosa o qué tanto tus miedos hacen que, para evitarte incomodidades, no hagas ciertas cosas? O sea, ¿cómo cambias, y es una pregunta para ti, cuando dejas que esas incomodidades no te limiten?
Pues para mí creo que la clave es decir, vas a estar incómoda. O sea, supéralo, haz pases con ello. Y al final también te bueno, piensas como de que no, todo mundo se va a notar que estás incomodísima. Nadie va a notar, a todo mundo le va a dar igual. ¿Saben qué me pasaba a mí? Y también con eso empecé. Yo me pongo muy roja cuando hablo. Entonces, el puto primer día de clases, el profesor, ay, ¿van a decir su nombre, su carrera y su gusto?
Uy, eso era incomodísimo.
Incomodísimo. Entonces, güey, yo, mami, María José. Y empezaba a sentir como es los cachetitos.
Se siente.
Pero entonces nunca faltaba el de, ay, te estás poniendo roja. Entonces yo aprendí a decir, hola, me llamo Majo, estudio administración. Y sí, seguramente estoy roja porque la verdad al principio me da pena hablar. Entonces cuando yo lo hacía mío y cuando lo traía a mi cancha,
claro,
ya, era como si estoy incómoda, pero le quitaba el poder.
Y no lo dejabas de sentir, simplemente no dejabas como dices, estaba en tu cancha.
Y la verdad es que nunca se va, por ejemplo, con la Maja, si ya son mis seguidores, muchas gracias. Pero verán que no son dibujos, güey, o sea, son hiper básicos. Y ahí me incomodaba mucho hacerlos porque decía, es que esto está bien feo. Y Javier me decía, pues sí, pero tú súbelos.
Pues sí,
están bien feos, pero tú
Bueno, o sea, no, pues sí, pero es como que no eres ilustradora.
Sí, lo
pues,
que Majo decía es que va a decir un ilustrador de esto.
Yo ni soy esto, pero es decir, bueno, si quieres, hazlo.
Lo importante es el mensaje. Más allá de cómo lo dibujes o no, lo importante es lo que tú le quieres transmitir a la gente.
Y pasa ¿Y por cómo? Ello. O sea, pasa por esa incomodidad y si luego ya no te gustó hacerlo, no tienes que hacer, pero que ay, no, es que me da pena o es que me da miedo, que eso sea lo que te evita hacer cosas, pues no, o sea, hay que ser valientes, agarrarse los pantalones.
Les cuento algo. Otro día fui con Sofi, con una amiga, ustedes ya la conocieron, vino el otro día, tratamos de ir a un Pumas América femenil en la cantera, que es en donde entrena Pumas. Y yo creo que es como el clásico de la CDMX, porque los dos equipos son de aquí, de la CDMX. Había muchísima gente, ¿no? Y regalan los boletos. El partido era a las 12 y decía, como ven a formarte a las 10 y te regalamos tu boleto. Nosotras llegamos 10:15 y había una cantidad de gente así impresionante, ¿no? La cola estaba así larguísima, entonces pues nosotras estábamos formadas bien lejos. Y estuvimos como una hora formadas y no se movía la cola. Entonces, como que decíamos, pues ¿qué será? ¿Que ya no vamos a poder pasar o sí o no? Y le digo, pues voy a preguntar. Y me dice, pues voy a preguntar tú. Y yo, no, yo no quiero. Y me dice, yo tampoco. Y yo, pues nos quedamos aquí. Y nos quedamos ahí formadas, nada más escuchando a los de, como que estaban formados enfrente y atrás de nosotros, que sí iban a preguntar. Como la información así, que nos pasaban la información los de los lados, porque no queríamos ir a preguntar ninguna de las dos.
Yo me acabo de acordar de una incomodidad que después se me olvida. Ajá. Porque la neta es, yo creo que les ha pasado, cuando van manejando y llegan a la cola del carro para meterse, por ejemplo, a periférico, y sabes que tienes que esperarte ahí, pero puede ser gandalla y ¡boom!, quererte meter y adelantarte y que alguien te deje pasar. A mí, neta, me caga que hagan eso, pero yo lo hago. Pero me siento súper incómodo cuando...
Pero a ver, pero lo haces gracias, porque gracias. No, yo lo he hecho porque no me da cuenta que era la salida.
Yo también.
Pero no, lo haces así.
Yo pensé que había... A veces lo hago consciente, a veces no, pero sí me siento muy incómodo.
Eres
cuando
el tipo
voy
de persona que me caga.
Ajá, es como, güey, perdón, neta, qué incómodo, pero gracias, ¿no? Y ya me paso. Pero eso son incomodidades.
Eso sí es muy incómodo. Sí. A mí también me ha pasado que no te das cuenta de que la fila empieza y ya cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Y entonces así está
pero, güey,
como...
yo me pongo la mano aquí para que no me vean la cara. Digo, ¿qué
no, yo como que les trato de decir, perdón, neta, no sabía. Así como que les trato de decir.
Pero tú eres peor porque tú sí sabías. Pero,
a veces no.
Sí,
a
veces no.
Si tú te das cuenta, o sea, si a ti te incomoda eso, güey, también nos ayuda a ser más empáticos, porque el día que tengas que dejar a alguien, decir como, claro, este güey a lo mejor también se equivocó y está incomodísimo, o es Nando que sabe
o es Nando que le vale y que va así, oigan, rápido Mo, porque ya me está cortando, ya descubrí mi gran incomodidad, tomarme selfies.
Ah, sí.
No
sí.
puedo.
Siempre yo que tampoco. Le decimos a Javi que le toca subir la historia de que al día siguiente empieza nadie y nos dijo.
Es que hay gente
cuesta.
Que sabe, gente que no sabe.
Si se meten a mi Instagram, no van a encontrar una sola selfie. Yo no sí, puedo... No, no, y es como que, además de la incomodidad, pues son prejuicios o juicios de... Si la subo, ¿qué va a decir A, B, C, Z? No, entonces digo, ah, pues me lo evito. No sé.
Pues ya no raro. Te lo evites.
Enfrentar las incomodidades. Incomodidades.
Una cuenta paralela a su cuenta original.
El gym, el dentista, la renta, la tarjeta, la comida de Firulais. Es esta la adultez.
Y después del jijiji, jajaja, no, vamos a hablar de un tema que creo que Majo lo planteó de una forma en la que tenemos que pasar por esto sí o sí, que es la muerte, pero también la muerte de alguien cercano, pero que no es nuestro familiar, ¿no? O sea, cuando se muere o fallece una persona cercana a un amigo o una amiga, y cómo nos comportamos, o cómo llegar y decirle, o qué estamos, cómo le ayudamos, o si no le ayudamos, o qué pasa. Y yo rápidamente les platico mi historia. Hace 2 años que falleció mi papá, pues de todo lo que tenías que hacerte cargo, ¿no? Que neta no te educan para saber que tienes que hablar con el panteón si es que lo van a enterrar, que la funeraria tienes que checar desde el catering hasta... ¿qué les vas a dar de comer más tarde si es que duran ahí toda la noche? Si el cuerpo no está aquí, lo tienen que traer. Es un desmadre.
Eso de repatriar ha de ser muy cabrón.
Sí, o sea, sí.
Y si la persona muere en casa, entonces, ¿qué se tiene que hacer?
¿A quién le llamas? ¿Cuánto cuesta?
Algo tan simple como, ¿qué camisa va a usar? Sí, ¿qué vestido va a usar? Y yo estaba como de, neta, es como que no te preparan para ello. Pero también me tocó... Que yo era como esta persona que, gracias a mis amigos y a la gente que tengo que me quiere, que estaban muchas personas conmigo, ¿no? Sin embargo, o sea, agradecía que estuvieran ahí, me sentía como, gracias por estar aquí, pero es eso, estate aquí, pero no me digas si ocupo ayuda
ahí,
porque...
Claro.
Yo ahorita, la forma en la que yo pensaba en ese momento era... Tengo que ocuparme, porque en el momento en que no me ocupe, algo me va a pasar y voy a sentirme mal, entonces prefería como que no. Entonces, recuerdo que antes de llegar a la funeraria, estaba como en mi carro, estaba como acostado y decía, güey, ya me voy a bajar, pero el bajarme es, voy a tener que lidiar con un montón de gente que me va a querer abrazar, que me va a decir que lo siento y no quiero sentirme mal, porque si me siento mal, mi hermana se siente mal, entonces es como todo un tema. Entonces, no nos preparan para cómo ayudar en el duelo de los demás, ni cómo vivir como tu propio duelo, ¿no?
A mí, ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces cuando digo, yo no, hasta la fecha yo no he sufrido no ha muerto alguien cercano 100% a mí, ningún familiar o así, no me ha pasado hasta la fecha. Y cuando le pasan amigos, como que no, justo eso, no sé bien hasta dónde estar y hasta dónde no estar. Porque yo, por ejemplo, cuando a mí me pasan cosas en mi vida, ajá, me gusta alejarme de la gente, no me gusta estar... teniendo que platicar con la gente, sí. Tener que... No tengo la energía para eso, no lo quiero hacer. Entonces muchas veces pienso, pues a lo mejor esa persona que está pasando por ese momento no tiene la energía de estar justo abrazando gente, saludando gente, platicando con gente. A lo mejor solo quiere estar solo y también está en todo su derecho de estar solo. No tenemos por qué estar ahí a huevo encima de ellos porque creemos nosotros que eso es lo mejor para ellos. Entonces nunca sé hasta dónde sí y hasta dónde no hacerlo, y es una situación que me cuesta mucho trabajo. Claro. Son situaciones que me cuestan mucho trabajo.
Pues es bien difícil porque quieres estar, pero no sabes cómo estar.
No sabes cómo.
¿No? Y yo opino con Nando, o sea, bueno, no nos enseñan, y es algo que es lo más seguro es que todos los que estamos escuchando el programa.
Nos vamos a morir.
Uno, te vas a morir, sí. Y dos, vas a pasar por alguna pérdida, y creo que. O sea, lo que se me hizo más cañón es que acaba de fallecer el papá de un amigo que quiero muchísimo y le mando un gran abrazo, si lo escuchan. No, y se puede hacer eso en el programa, claro. Lo acabo de hacer. Claro. Pero yo digo como, güey, qué fuerte, porque te agarran en tu momento más vulnerable y nunca has platicado qué camisa quiere, qué le llevo, cuánto cuesta, a quién se le marca. Y en ese momento, la verdad es que lo que te digan, pues es como... ¿Quieres servicio toda la noche o servicio 24 horas?
No tienes ni idea.
No tienes ni idea. Y también como amigo, pues son cosas bien personales como para que tú digas, ah, yo decido, claro. ¿No? Entonces sí creo que debería de haber una masterclass de sí. Qué hacer cuando alguien fallece, tanto de tu familia como de un amigo.
Y estar conscientes de tomarla. O sea, mucha gente no enfrenta, no quiere imaginarse qué pase cuando tus papás faltan.
Sí.
Güey, lo más probable es que va a pasar.
En algún momento.
En algún momento claro. Algo va a pasar.
Yo creo que también, o sea, algo que decía Annie que es muy importante es la forma en la que Ana lidia con su dolor no es el mismo que yo o que Majo. Entonces hay gente que necesita más atención
porque así ha lidiado con sus problemas y hay gente que necesita que te aleje. Entonces, y como es un momento tan vulnerable como dice Majo, pues yo no voy a decirle a cualquiera, ¿no? Oye, ¿qué necesitas de mí? Porque a lo mejor tampoco tienes cabeza para eso. Entonces yo creo que una posición un poco óptima, no sé, sería como neutra, o sea, un poco estar, pero sin cruzar la línea claro. de demasiado o también de distanciarte. Algo muy chistoso es que una vez hablábamos en esta casa, Majo y yo, de los funerales, y la vida pues te da casos en el...
Sí, tengan mucho cuidado con lo que andan dice y dice por ahí.
Majo, bueno, cuéntale a tu hija.
Pues es que a mí los funerales se me hacen... Y la neta, lo sigo pensando, pero estábamos aquí en una reunión y les decía a todos, como es que la neta, innecesario, ¿a qué vas? A mí me choca. O sea, yo en contra de los funerales totalmente, tanta gente así. Y como a los 5 meses falleció la abuelita de Javier y yo, ¿dónde te acompaño? ¿A dónde voy? Allá estoy.
Y fue un momento chistoso porque estábamos justo, recuerdo, estábamos en el velorio en un sillón, Majo y yo. Y era un momento chistoso de, güey, hace unos meses estábamos diciendo que quién viene a los funerales. ¿Qué? Y ahorita estás aquí pues porque algo en ti decidió, Javier me necesita, y yo lo agradecí. Y por ejemplo, Majo fue, ¿media hora?
Media hora,
sí. Y es como, güey, vino, estuvo, me hizo reír esa media hora y está chido.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Y había gente porque, por ejemplo, mis primos, una amiga de mi primo llegó y solo le llevó agua para él y para mucha gente y fruta, y como que estuvo media hora se fue. O sea, cada quien llega y hace como lo que puede. Pero también eso, no cruzar la línea de quiero proteger demasiado tu dolor, porque nadie podemos decirlo. Sobre todo las palabras que decimos hay que cuidarlas mucho, ¿no?
Y te tienes que... La neta que... Pues todo lo haces siempre de manera egoísta, porque así somos. Pero decir, esto no se trata de qué me gustaría a mí o de yo sentirme bien porque le traje un café. ¿Tú qué ves que necesita esa persona? Y ofrecérselo, pero si no lo acepta, o sea, claro. Pues no pasa nada. Sí, no se trata de mí, de que yo esté, de yo sentirme bien en la manera en la que yo te estoy apoyando.
Útil, de que yo me sentí útil.
Claro, claro, la persona que vive el duelo, en algún momento, cuando lo necesite y cuando ya no puede más, va a ir contigo. Si eres de sus personas más confiables, te va a decir, necesito que vayas a mi casa y me traigas esto. Y sabes que le vas a decir que sí, porque claro. Es tu amiga. O sea, esa persona que vive el duelo te va a buscar cuando realmente lo necesite. Y yo recuerdo que una amiga, no sé si lo platiqué la vez pasada de los duelos, una amiga cuando en la medianoche, ya cuando estábamos, ya estaba yo medio cansado, se acercó conmigo y me dijo, Nando, ¿ya cenaste? Le dije, no. Le dije, ¿dónde vas a cenar? Porque pues en Colima todos cierran temprano. Sí. Le dije, no sé, ahorita voy al Oxxo. Me dice, no, voy a prepararte unos sándwiches. Y yo le dije, no, no te molestes. Y me dice, Nando, te lo estoy ofreciendo. No has cenado. Y yo, ok. Entonces también como que la persona no es muy consciente.
Exacto.
Y es como, ok, tengo hambre, no voy a encontrar dónde cenar. Si no ceno, me voy a poner mal. Gracias, sí, ¿sabes? Pero es como, no sé, es como hay tacto para también esas cosas.
Cuando hace muchos años la mamá de una amiga falleció, igual pues yo fui como de las primeras personas que llegó, porque su mamá falleció de cáncer en su casa.
Ajá.
Y justo te preocupas, obviamente esa persona no está pensando en si ya comió o no comió. Uh-huh. Esa persona está pensando en 3 millones de cosas antes de pensar
en
lo que hace el día a día. Y como que un poco mi tarea era eso, pensar en lo que ella necesitaba, porque a lo mejor ella tampoco quería comer, pero pues tenía que comer algo porque estaba pasando por un momento difícil. Y el cuerpo lo llevas al extremo y tampoco se trata de...
Claro.
Como de lastimarte a ti misma por no pensar en esas cosas. Entonces, justo pensar en lo que esa persona necesita es la mejor manera en la que puedes actuar. Y tampoco obligarla, sino como te dijo tu amiga.
Ponérselo ahí, yo recuerdo que un amigo llegó con un chingo de paquetes de Burger King o algo así. Eran como 5 paquetes y yo le dije gracias y los empecé a repartir con mi familia. Dije, güey, todos estamos
gracias,
igual.
Gracias, pero no nos gusta de pollo.
Porque no es doble
pero
carne.
Prefiero McDonald's.
Sí, o sea, la neta es que no nos educan para cómo lidiar en funerales.
No, está cañón. Y aparte del funeral, también yo ese día llegué con mi mamá. Y esto también me parece bien fuerte. Tampoco hablamos de cuando nosotros nos vayamos, ¿qué queremos?
Eso es bien importante.
Y yo le dije, mamá, si algo me pasa, ojalá que no.
Pronto, porque en algún momento algo te va a pasar.
Exactamente, pero
ojalá no pronto.
No te quedes con mis cosas. O sea, agarra dos cosas de recuerdo y lo demás, mis amigos, mi pareja y mi hermana, si quieren que mis postales o que el peluche, lo que sea, que lo agarren y todo lo demás fuera. Y siento que cuando tú tienes esa plática, liberas a la otra persona. Sí. Porque dijo, ella me dijo
es lo que
si
ella
pasa
o
algo,
él quiso.
Sí. No me aferre, ¿no? Y siento que debería de haber, güey, un día al año que la familia o te sientes con los amigos
platicar
y digan como, ¿qué onda? ¿Qué onda con testamento? ¿Tenemos comprado el nicho o lo que sea o no? ¿O qué quieres? ¿Quieres ceremonia? ¿No? O sea, ese tipo de cosas. No las hablamos.
Claro. Fíjate, una vez hablé de ti, Majo, de las grandes ideas que tienes para hacer apps.
La pelea.
Imagínate una app así en la que, sí, si no lo quieres tener, porque a lo mejor yo hago una plática aquí con ustedes, pero me falta mucha gente. Entonces, que esté una cosa por escrita y ya cuando la persona muera,
sí,
veas cuáles eran sus requisitos. Porque desde si lo cremamos o no, si Mario, por ejemplo, nuestro, claro, amigo, dice, yo quiero que todos vayan de colores, no,
sí,
quiero
que
nadie
fiesta,
de blanco, quiero,
claro,
que sea una fiesta, bla, bla, bla. Y eso que dices, Majo, a mí me parece fundamental. Es, sé que somos por naturaleza egoístas, pero justo se trata de pensar en qué es lo que el otro necesita más que yo, cómo quedo bien. Porque un poco esto, ir a funerales a veces es un acto egoísta de quiero estar contigo, pero quiero que tú veas
que vine,
que yo
aquí
estoy contigo,
estoy,
¿no? Entonces también es un poco dejar de pensar. Y fuera de funerales, me pasó hace poquito con Annie justamente. Como que todos tenemos momentos raros de dark side, de tristeza, y es, yo también te tienes que aprender a conocer a las personas con las que estás. Entonces yo decía, bueno, Annie, como lo dijo ahorita, ¿no? Pues es una persona que cuando le pasan cosas se aleja. Yo decía, quiero estar ahí, pero entonces no se trata de qué es lo que yo quiero hacer.
Sí.
Y era, oye, te quiero, aquí estoy, cuando tú quieras, y ya, ahí acaba. Porque de pronto tenemos esta cosa de, pero yo quiero estar ahí,
sí,
pero yo quiero que sepas que esté.
Claro.
No, güey, ¿no?
Claro.
Y sí es como complicado encontrar esos puntos.
Sí, me parece bien lo que ambas cosas de conocer a las personas y de hablarlo. Yo creo que también a veces damos por hecho que la gente hablar es lo mejor, es lo como lo pueden hacer. Si no pueden hablarlo, escríbanlo. Escríbanse cartas, escríbanse emails, lo que sea, pero hablen de estas cosas de cierta forma, en cierto momento, ¿no? De como quieran hacerlo, pero díganlo. Es,
claro,
lo más fácil.
Y a veces está cañón porque sientes que a veces pasa que sientes que la gente que más está contigo ni siquiera está ahí presente físicamente. O sea, no necesitas estar presente físicamente para estar para una persona.
Claro.
Y eso está muy padre, eso está muy bonito. O sea, si puedes, obviamente hazlo. Pero si no puedes, no necesitas estar ahí para estar para la persona,
claro,
físicamente.
Totalmente.
Exactamente. Creo que lo importante es acompañar. O sea, decir, aquí estoy, ¿no? Y esto nos lo dijo porque estábamos todos, el grupo mío, como, nos quedamos, nos vamos. ¿A qué horas temprano? Nos quedaremos más. Y entonces uno nos dijo como, de dar amor a no darlo, denlo. O sea, pues güey, si tienes duda de si 10 minutos es mucho más tiempo o si una hora va a estar muy atascado, pues de no darlo a darlo siempre, pues es como una intención. Pero creo que a eso le sumaría el sin egoísmo. O sea, si la persona te dice como, bueno, ya me voy a cenar, no decir, perfecto, ¿a dónde?
Ajá.
¿No? Si él quiere,
claro,
que lo acompañes, te dirá, oye,
acompáñame.
Claro.
Qué bueno que se hablen de estas cosas.
Sí, háblenlo.
Conmigo, Cupido no ha podido. Nadie nos dijo.
Muchas de las pláticas que Majo y yo tenemos en audios, porque Majo también es de mandar audios en WhatsApp, es de teorías o de analogías. Y siento que es una buena forma en la que ella y yo aterrizamos y entendemos muchas cosas. Y hoy Majo nos va a contar una teoría que ella creó, que es la teoría de los pepinillos. Viene de ahí.
Enseguida se las cuento, pero quiero saber si la gente que manda audios es como Javier y yo, que al minuto 4 dices, ay, no, disculpa, ya son 4 minutos, y te sigues otros 2. O sea, como que eres consciente.
Y al final dices, como, ay, perdón por estos 6, pero nada más rápido, y termina como en 8. Si hubieras quitado todas las disculpas, a lo mejor lo hubieras hecho en 4.
Hay de todo.
Hay de todo.
La teoría de los pepinillos es la siguiente. A mí me encantan las hamburguesas y las hamburguesas pueden tener o no pepinillos. A mí no me gustan, pero a Javi sí.
A mí sí me gustan.
Ani,
a mí no.
Nando,
a mí tampoco me gusta.
Mou.
Sí.
Ok.
Muy bien.
Entonces, digamos que si estamos en una mesa, todos fuimos a comer hamburguesas y llega mi hamburguesa con pepinillos. A mí no me gustan. Los voy a sacar. Probablemente diga como alguien los quiere y a quien le guste me puede decir que sí o que no. Y si me dice que no, pues yo los pongo en mi plato. Y mi punto es que no pasó nada, nadie se ofendió. Entonces, mi teoría de los pepinillos es que habría que tratar muchas cosas en la vida como si la vida fuera la hamburguesa y los pepinillos algún tema, como querer tener hijos o no, irte temprano de la fiesta. No sé si me di a entender. No,
sí te diste a entender. Sí.
Porque entonces, yo ya me quiero ir de la fiesta, Javier Gómez, a las 11 de la noche. No, pero ¿cómo? Pues, güey.
Pues es mi hamburguesa, es mi pepinillo. Yo no te estoy obligando a que te los comas tú. O sea, yo nomás estoy diciendo que a mí no me gustan. Entonces, creo que es una buena manera de, cuando algo te frustre, decir, bueno, a ver, este pepinillo, ¿en qué hamburguesa va? ¿En la que me voy a comer yo o en la que se la va a comer la persona? Y si la respuesta es, nadie te está obligando a comértelos, o te claro. los está quitando, pues que te valga madres. Pepinillos, tal cual.
Tal cual.
Es una gran teoría.
Es una gran teoría.
Me gusta.
Y se contrarresta con un chiste que quiero decir de Nando, que el otro día, no me acuerdo si
¿yo?
Tú estabas, Ani. Sí, alguien de ustedes estaba que
dice, caray, como, yo niego chistes.
Oigan, ¿qué nombre le pondrían a una taquería? Ejemplo. Y dices tú tu nombre. ¡Ay, qué feo nombre! Yo, pues, ¿para qué me preguntas, no? O sea, como, ¿qué horrible tu idea? Y es, entonces no preguntes, porque es mi pepinillo, es mi nombre de taquería. Entonces, como que luego a veces hacemos las cosas justo como para, ¿qué es lo que yo espero de ti?
Sí.
Y en temas que, real, como dices, güey, si tú quieres o no casarte o tener hijos, a mí en qué me repercute, si de todas formas ni es conmigo, nada más yo te estoy chingando claro. que cuando, y como decíamos al rato, temas más densos como si alguien decide abortar o no, pero como si alguien decide cambiarse de trabajo o no, o sea, como que nos metemos en todo y para todo queremos, eso es lo más importante, que tenemos derecho.
Y que tú tienes la razón, y para mí es interesante también porque siento que todo lo que tú trates diferente a un pepinillo es porque le das un algo personal, algo te habla, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si yo no como carne y tú sí, te quiero convencer de lo contrario. O tú al revés, así como, ¿pero cómo? Y tus proteínas, te vale madres, ¿de dónde las coma? O sea, es mi hamburguesa.
Y nadie en la vida va convenciendo a alguien de comer pepinillos.
Nadie en la vida, ¿no? Y si yo, por lo general, no como carne y un día sí, no tendría a nadie por qué decir como, ¡uy, no que no!
Híjole, ¿no? Si la teoría de los pepinillos fuera real,
este mundo
verdad,
sería perfecto.
No, deja, el Twitter sería, o sea, no, una cosa como no súper de paz, no existiría, sí, ¿no? Existiría. Sería como el WhatsApp público, nada
pero
más.
Es que piensen cuántas cosas tratamos neta como vida o muerte, cuando en realidad son pepinillos, o sea, te da lo mismo, ¿no? Si a ti te gustó Mujercitas o no, pues esto...
Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay cosas que no, pero hay cosas que sí son pepinillos. Sí,
exactamente.
A menos que tu familia sea uno de los principales
productores de pepinillos. Ahí sí es personal.
Ahí sí, tu renta depende de eso.
Exactamente. ¿Por qué no te gustan?
Oigan, que la gente nos diga, o sea, ¿qué opina de estas teorías? Y que nos compartan ellos también teorías, porque seguramente hay muchas pláticas de gente que tiene otras que nos pueden platicar. Y otra que queríamos hablar, Ani y yo como buenos cáncer cangrejos. Una historia que nos contabas de los cangrejos.
¿Porque siempre van para atrás o qué?
Es que tengo un dibujito en la maja para que lo vean, pero lo vi y se me hizo padrísimo. Es un video que tiene un güey en la mano como, güey, no sé, 20 cangrejos ermitaños. Y entonces ves cómo todos al mismo tiempo salen a buscar otro caparazón. Entonces sale uno y sale otro para ocupar los caparazones. Y eso a mí me puso a pensar mucho en que nosotros, o sea, la razón detrás de que el cangrejo ermitaño cambie su caparazón es porque crece. Entonces, evidentemente, el que encontró ya le queda chico. Y me quedé pensando mucho, nosotros en la vida, pues también crecemos y muchas veces no nos preocupamos por buscar un caparazón que nos quede. Entonces, estamos ahí todos hechos bolita en algo que ya, en un trabajo, en una relación, en un grupo de amigos, en un estilo de vida que ya no va con nosotros, pero no nos preocupamos por decir, güey, esto ya me queda chiquito, o sea, tengo que buscar otra cosa. Otro caparazón.
Y hacemos que embone a huevo, aunque a nos huevo. Duela todo, aunque sí. no avancemos.
Hace poquito estaba platicando con mi amiga Sofía y justo platicamos de que hay gente a la que le cuesta mucho trabajo cambiar su vida. Sí. A pesar de que, no sé, un ejemplo, lo que le pasó a ella, ¿no? Ella trabajaba en una empresa en la que empezó a tener problemas económicos la empresa y entonces empezaron a dejar de pagarle, ¿no? De que mes y medio no le habían pagado y cosas así, ¿no? Y pues buscó trabajo porque dijo, esto ya no es para mí, yo tengo que buscar otro trabajo, busco otro trabajo y lo que sea. Pero hay gente que le cuesta mucho trabajo hacer eso, hay gente que prefiere quedarse ahí a pesar de que no, pues ya no están creciendo y evidentemente pues no es el lugar en el que mereces estar. Y con tal de no aventarse a cambiar algo, se pueden quedar ahí incómodos, hechos bolita, todos apretados.
Y lo peor es que eso, o sea que... como vives con la incomodidad, entonces vives teniendo discursos de me caga esto, me caga el otro, no soy feliz, pero aquí andamos.
Empiezas a amargarte, exacto. Empiezas a hacer.
Abres tu Twitter.
Y empiezas a aventar.
Y ya todo te lo tomas como súper personal.
Los pepinillos de la linda hamburguesa que tú ni estás comiéndote, güey. No. Oye, pero eso pasa justo del tamaño, pasa mucho en provincia. Y la palabra provincia es buena o mala. El otro día Javier me hizo cuestionármelo.
En el interior de la República.
En el interior de la República. A mí no me siento mal si me digan provinciano. Pero cuando estás en el interior de la República...
Que también, ¿qué es el interior de la República?
Ah, ¿no? Sí, o sea, sí,
¿cuál es el exterior? Sí, sí, ah,
sí. Sí, también es como yo pensándolo, racionándolo un poco. Es como, güey, tampoco es... Pero bueno, el punto. Yo estando en Colima, Colima es un lugar muy pequeño, se los he dicho muchas veces. Todo te va a quedar corto en un cierto momento. A las personas que quieren hacer algo diferente, ¿no? Es claro, obvio que en Colima no hay muchas opciones. Ajá, exacto. Habrá quien viva muy, muy feliz, que la ciudad le quede bastante bien y que muere, pero a muchas personas sé que no les pasa. Y sobre todo las personas que estudian ciertas carreras donde en Colima está muy cabrón crecer.
Claro, ya está más limitado.
Comunicación,
sí,
¿no? O sea, hay 19 medios de comunicación que de 19 solamente se rescatan uno o dos y de ahí párale de contar. No vas a poder... ser una persona que escriba sobre un tema nacional y que tenga ¿cómo se dice? Relevancia, porque no, o sea, no van a voltear a ver a alguien que está en provincia. Lástima es así, pero bueno, tendrías que salirte por lo menos a Guadalajara, que te queda cerca, o saltarte hasta la Ciudad de México, que es un poquito, pues sí, o sea, es arriesgado y lo ves como, yo no me quería venir para acá, por ejemplo, yo lo veía como, no, Ciudad de México jamás. Pero sí te pasa mucho en Colima que todo te queda chico en cierto momento.
Claro.
¿No? Para muchas personas les pasa que cuando vives en provincia te queda corto lo que está pasando en provincia. Tienes que salirte de ahí. Tienes que cambiar de caparazón. Y muchas veces no lo haces porque no sabemos qué hacer. Porque de repente decimos, no, es que el caparazón que encuentra la ciudad, ¿cómo va a ser? O sea, creo que prefiero la estabilidad. Y es como, bueno, arriésgate, ¿no? Hazlo.
Búscalo.
Búscale.
Claro.
Y sobre todo, también yo, a mí, por ejemplo, en este tema del caparazón, siempre pienso en muchas de mis amistades de infancia. Yo estuve con Ana en una escuela 16 años. Entonces, pues toda la gente que conocí fue del mismo lugar. Entonces, de pronto, cada quien crece, y no estoy diciendo que alguien crezca mejor que otro, simplemente te vas para diferentes lados. Pero también creo que hay muchas veces que lo tienes registrado como, estoy incómodo en mi trabajo, pero muchas veces simplemente como que crees que no encajas en un lugar, pero tampoco en tu mente tienes consciente la opción de, ah, yo creo que necesito cambiar este caparazón. Simplemente tú dices, pues a lo mejor esto es crecer, pues no, y entonces le metes otras cosas encima como la nostalgia, como este caparazón me cuidó toda la vida, estuve muy bien y muy cómodo aquí. Entonces, como que también a veces tomar esta decisión de salir de un caparazón y entrar a otro es complicado porque pues te dio muchas cosas buenas, porque todo el mundo está, ves a alguien al lado que vive muy bien ahí y dices, güey, pero si crecimos igual, ¿por qué a ti no te incomoda?
Claro.
Es raro tomar esas decisiones, ¿no?
Totalmente, y siento que tampoco te explican qué es tu necesidad. O sea, que es tu necesidad más... Bueno, que es tu responsabilidad buscar espacios donde tú puedas crecer. Nadie te va a venir a decir como... No, Javi, tu talento ya está desbordado para este trabajo. Ven que... No, tú tienes que claro. buscar esos espacios. Y algo que pongo en el texto que a mí me... Como que me gusta mucho es que... Mientras más claro tengamos que vamos a estar creciendo y tenemos que buscar estos nuevos espacios también lo vamos a habitar con la conciencia de que qué chingón, esto un día también me va a quedar chiquito. Entonces claro. ahorita lo voy a disfrutar un buen porque a lo mejor ustedes están grabando ahorita el podcast en la sala de Javier. Ojalá un día sea en otro lugar, me explico, porque es más seguido.
O que yo tengo otra sala.
O que sea un comedor de pino. Del bueno. No, pero sí me explicó el decir, ningún espacio es para siempre. Ojalá que crezca y busque otro. Hace que ahorita digas...
Lo disfrutes.
Lo disfrute y no lo des por sentado.
No, ahorita que dijiste eso me hizo pensar, ¿recuerdan cuando sus pies crecían?
Sí.
O sea, cuando el zapato del 4 sabías que te iba... Yo me acuerdo que yo en la mente decía, güey, úsalos un chingo porque pues en 6 claro. meses esto ya no te queda. Llega un momento en el que tu pie no crece y entonces cambia ese chip, ¿no? Pero me recordó a eso, cabrón.
Está padre y te abres posibilidades cuando dices, qué padre, o sea, si sigo creciendo, encontré otro lugar. Y creo que vas agarrando, mientras más lo haces, sumado a la incomodidad, mientras más sales, más dices, a huevo, el día que necesitas salir de aquí, tengo la capacidad de encontrar otro y también va a estar increíble.
Claro, entonces, y luego ya empieza a ser divertido, como a ver ahora qué voy a encontrar, ¿no? Voy a salir de este caparazón que ya no me queda, a ver el próximo caparazón que tiene para mí.
Y en lugar del miedo lo ves como con sorpresa, con gusto.
Claro, y es adaptarte y hay justo como mi medida o tendré que acomodarlo con el paso del tiempo, no sé. O sea,
y creo si no que te queda, puedes quedarte bien poquito tiempo, que es lo que hablamos el programa pasado, ¿no? O sea, ¿cuándo es rápido pronto para decirle que no a una carrera, a un algo? Pues güey, hay otro caparazón, te puedes ir cuando quieras.
En cuanto te incomode donde estás, sal y busca otro porque lo vas a encontrar. Solo pues hay que ser valiente. Ser valiente da muchos frutos.
Oye, y esa pregunta, ese caparazón que los que dejaban, obviamente alguien más lo agarraba después.
Sí, no estoy segura si alguien venga a usurpar tu vida, o sea, ya no, traído. Pero
en una chamba, por ejemplo.
Pero sí, como, alguien más.
Ajá, ese puesto que tú tenías bueno, por ejemplo, en provincia, darle la oportunidad a otra persona que crees que se quede ahí para que después pueda crecer también.
O sea, totalmente. Y tu exnovia luego tendrá un nuevo novio.
Claro.
Que ocupó ese lugar.
En Colima, dale la oportunidad a tu primo para que también. Tenía que decirlo, si nadie le iba a decir.
Se tenía que decir.
Buen chiste, buen chiste.
Alerta de chavorruco.
Nadie nos dijo que es más incómodo estar incómodo por estar incómodo que solo estar incómodo. Nadie nos dijo que hay que hablar de la muerte para que cuando llegue no nos mate. Y nadie nos dijo que en la vida no nos tenemos que quedar incómodos donde estamos. Podemos buscar un caparazón nuevo y que cada quien su pepinillo.
¡Eso!
¡Muy bien!
María José es sabia hablando, escribiendo, dibujando.
Todo.
Y siendo su amiga.
Sí.
Soy súper fan tuyo, Majo. Muchísimas gracias por venir hoy.
Lo disfruté un buen. Sí. Muchas gracias.
¿Qué sentiste? ¿Te gustó?
Me encantó. Me da miedo que pierdan seguidores por la niña.
Ay, sí.
Todo lo contrario.
Sí, todo lo contrario.
Por la hora Toño Esquinca de este podcast.
Quiero cerrar con uno de otra de tus creaciones en Instagram. Repito, Maja Morán guión bajo. Es un corazoncito que tiene una nube, ¿se llama? ¿De texto?
Sí.
Y dice, ahorita no, joven, gracias. Y dice, el día que aprendí a decir que no, me llegó todo lo que sí. No porque me haces daño, no porque no es lo que quiero, no porque primero voy yo, no porque esa es tu historia y no la mía.
¡Wow!
Me encanta.
Sí, sí, sí. Y como que siempre cuando vemos este tipo de mensajes es como tu tema del primer la temporada.
Que decía, que todo se acomoda.
Que todo se acomoda, o sea, lo ves y dices, güey, claro, o sea, ¿por qué Majo me está diciendo exactamente lo que tengo que escuchar, güey?
Y está cañón, ¿no?
Está
cuando
muy cañón.
Justo te salen esos mensajes y dices,
¿crees que Majo Arleaga tiene un programa en el que nuestra privacidad?
No, porque a lo mejor de las cosas que subo solo ves la que necesitabas en ese momento ver, sí. Y también por eso lo hago. Si una persona lo ve y dice, ah, ok, me acercó a esto que siento, digo, wow.
¿Y te ha llegado gente que te ha escrito? Supongo que sí.
Sí, la mayoría de amigos, la verdad, porque no gozo de la fama. Pero sí, cuando un amigo me dice como, güey,
no gozaba, dilo en pasado.
No gozaba de la fama. cuando alguien me dice como, oye, esto que escribiste, muchas gracias, me ayudó. Yo, la verdad, digo, qué padre que si uno pasa por cosas y las puede decir.
Ah, fíjate, a Ani, a Nando y a mí creo que hablaré por los tres. De las cosas que más nos gustan es cuando la gente nos escribe bonito, pero sobre todo que nos dicen, no están diciendo nada nuevo, pues. O sea, pero solo están diciendo lo que yo siempre he pensado y a lo mejor yo no podía sacarlo, no podía decirlo. Sí. Y a mí me pasa mucho eso contigo, Majo, como que tú exploras, tú todavía vas como un paso más porque logras tocar fibras o cosas como muy sensibles que yo digo, claro, me hace todo el sentido, pero yo no lo había sabido cómo expresar.
Claro.
Así que gracias por ser esa voz.
Es bien padre cuando encuentras a alguien que sabe como escribir, poner en palabras lo que tú estás sintiendo. Justo. Y eso es bien importante. Como que le das forma a lo que estás sintiendo. Y a veces no es fácil hasta que lo lees y dices, ya está, aquí es en donde encontré.
Exacto.
Sí, gracias, Majo, por ser la primera invitada de amigos en esta segunda ronda.
No, ustedes, qué emoción.
Y toda la gente que escuchó el programa de hoy, comenten todo lo que les haya gustado, parecido, opinado. Compártanlo a la gente que crean que le puede servir. Todos los mensajes que quieran de amor hacia Majo también se los haremos llegar a ella.
Sí, sí. Y síganla. Majo, repítelos tú.
Mi Instagram, el mío personal, es Majo Morán _. y soy una persona súper original. Entonces el Instagram de los corazones y las ilustraciones es Maja Morán guión bajo.
¿Cómo? Que en su cuenta individual, o sea, personal, pues tiene una dinámica que me da mucha risa que se llama
Tienda del Precio. No se la pierdan. Sí. No se la pierdan.
Está muy divertida. Cada que va a ser el súper, te pone una tienda al precio y entonces...
Está bien difícil. Yo nunca la tienda nada.
Es que la verdad...
Ya a veces ni lo
siento que sí seleccionas cosas que traen jiribilla.
Digo, ¿no? Como voy a engañar, a ver qué
la
tanto...
versión navideña de ese juego fue increíble.
La versión Halloween también se tiene.
Se tiene.
Bueno,
es entretenido.
Está súper divertido. Síganla para que la tienen el precio. Digo, no te llevas un auto o así, pero todavía un rato de diversión.
Es que no tengo patrocinadores, pero esperemos que un día caigan.
Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nadie nos dijo en Instagram y en Twitter. Y nadie nos dijo podcast en Facebook. Para que comenten en las dinámicas o nos cuenten qué les pareció el programa. Sí. Si tienen algún tema que quieren que platiquemos.
Sí, siempre los apuntamos y siempre leemos todos. Y algo que a mí me pasó esta semana es... Si ustedes nunca se han comunicado con nosotros individual o en la cuenta de Nadie Nos Dijo, escríbanos. Porque el otro día una amiga me dijo, no manches, te estoy escuchando en el gimnasio. Y yo, no juegues, no sé de qué me escuchabas. A Fer... Pero Ceguera de Colima, que yo no sabía que me escuchaba. Y pues no sé, sobre todo si son de Colima y que escuchan el programa, avísenme.
No se vaya a saturar la red.
Sí. Denle
si están en el Cibercafé. No es cierto, ya. No voy a hacer burlas de Colima yo mismo.
Denle seguir en Spotify para que también o en Apple Podcast, para que también les diga, oigan, ya tienen un nuevo episodio. Y porque
acuérdate que ya salió el nuevo episodio y nadie nos dijo.
Exacto. Y también ya estamos, no sé, esto lo jalan automáticamente, pero ya estamos en una plataforma de podcast de Android. Entonces, si ustedes tienen Android, pueden buscar, no sé cómo se llama la plataforma, pero ahí buscan Nadie Nos Dijo y nos van a encontrar.
Súper.
Órale.
Tienen muchos lados por donde escucharnos.
Y por último, recuerden que si quieren hacer un podcast tan bonito como este, pueden escribirle a nuestro querido productor Daniel Mou para que se los produzca
Daniel Mou
a domicilio. Mousito, ¿en dónde?
O que nos pidan,
porque
Mou su contacto
y Mou no está colaborando.
Está dormido, creo. Es que no ha tomado café.
Él pone todos los chunches.
Que el micrófono, que la consola, chunches. Que la
cucu. Sí, que la edición la hace él.
Les va a quedar muy bonito. Es lo único que les puedo asegurar.
Bueno, pues nos vemos nos escuchamos el próximo martes.
Hasta la próxima.
Yo soy Yanni.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Y yo soy Majo.
Y esto fue Nadie nos dijo.
Bye.
Nadie Nos Dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos, con Ani, Nando y Javier. Nadie Nos Dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.